César Bordón, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
Actor de tele, cine y teatro, nació acá en esta ciudad misma de Buenos Aires, pero últimamente, además de haber trabajado en muchas cosas muy interesantes, pero claro, le ha tocado, no sé si cuando lo convocaron se dio cuenta de la magnitud que iba a tener el proyecto, participar de la serie, en un punto de la serie del año, porque hablando de millennials, viste que son estos que tienen veintipico. Los millennials y las millennials se bajaron en su Spotify los temas de Luis Miguel a partir de Luis Miguel la serie.
Absolutamente, sí,
Quiero
así
que nos
es.
cuentes todo. Fuiste a un casting, te llamaron porque te vieron en algún lugar y contanos a los que, sin spoilear, como dicen ahora, a los que no vimos la serie, ¿quién es este personaje que encarnás ahí?
Bueno, en principio, ahí, mira, yo hago Hugo López. Hugo López fue un personaje histórico que existió y que fue realmente el representante de Luis Miguel y, según se dice, completó de alguna manera su rol de padre o el rol del padre que le faltaba o que tuvo medio así a medio andar con su Luisito Rey, que era un padre bastante, bastante especial. Y bueno, completó de alguna manera esa figura paterna, fue un tipo muy honesto, claro, era un tipo que realmente tenía un perfil muy alto, era el dueño del Teatro Premier, que es una especie de Gran Rex, gerente de Televisa, era un tipo que representaba a muchos artistas. El otro día me encontré Chico Novarro, también lo llevó en su momento, Roberto Carlos, bueno, un personaje de una gran magnitud. Así que nada, fue un personaje muy clave dentro de la serie y fue un personaje muy clave dentro de la vida de Luis Miguel. Así que muy honrado de hacerlo y muy contento de haber participado de semejante fenómeno, ¿no?
Sí, esto es lo que quiero saber. ¿Ustedes tenían idea de lo que podía llegar a ser el fenómeno este?
La verdad que, sinceramente, yo siempre digo que los proyectos no se hacen para que te vaya mal. Así que es muy común que uno tiene una esperanza cuando arranca. Claro, si vos estás en un proyecto que habla sobre la vida de Luis Miguel, autorizada por él y demás, se hace especial el punto de decir, bueno, esto puede funcionar más con la plataforma de Netflix que llega a tantos lugares del mundo. Pero tampoco eso te garantiza que sea
Claro,
realmente.
entiendo perfecto lo que decís. Encarás para el éxito, pero nadie te lo. Si hubiese una fórmula, no fallaría nadie.
Exactamente, si fuese infalible y vos decís junto este componente con este, no es química, digamos, ¿no? El éxito. Entonces, de hecho, bueno, hay tantas otras series que no han tenido la suerte. Había en principio una resistencia que era inclusive de los mismos fanáticos que estaban muy interesados en saber de la vida, pero le pasaba algo a la gente que me lo ha manifestado de esa manera, diciendo, pero contar la vida de Luis Miguel sin Luis Miguel es un poco fuerte, ¿no? Me decían, y es verdad. Para los que no la vieron, el primer capítulo hace un cameo de 3 segundos dura Luis Miguel y fue el gancho perfecto para que todos se prendan al televisor y realmente lo que pasó fue fantástico.
Yo creo también que nosotros en los últimos años miramos series, mucha gente tiene la plataforma Netflix y miramos mucha serie norteamericana, o sea, estadounidense e inglesa. Con la serie de Luis Miguel se abre un nuevo camino, que es ese resurgimiento del melodrama mexicano, que en los 90 ocupó gran parte de la televisión
Pero
argentina, incluso
escúchame,
80s, 90s.
pero
Y
Verónica Castro.
por
Hay una de
supuesto.
Verónica Castro que es buenísima, que se llama.
La Casa de Papel.
Es
Con
buenísima.
La Casa de las Flores.
De las Flores, de las
Sí, sí,
Flores,
sí,
de las
sí.
Flores.
La Casa de
Con
las
esa
Flores.
chica que habla muy
Habla muy
despacio.
así. Yo no sé dónde está mi papá.
Muy bien. Bueno, por eso hay como un resurgimiento de la lo que era la novela mexicana, quizás en otro formato, en el formato de serie, pero nos volvemos a enganchar con el culebrón, culebrón, culebrón.
Sí, es probable lo que decís, y es probable también que sea amable para el que habla español,
Sí.
que empiezan a funcionar unos formatos muy lindos de escuchar en español.
Sí.
Hay varias,
Sin
como
subtítulos.
Exactamente, ¿no? Bueno, de hecho España está produciendo muchísimo para Netflix, ahora sí. Netflix tiene unas oficinas en España, bueno, está la Casa de Papel, naturalmente.
Sí, está en Cataluña, tiene en Catalán tiene Merlí.
Merlí, que fantástica.
Que ahora viene uno de los actores a trabajar con Suar.
Bueno.
Efectivamente.
Y está como, a mí yo festejo mucho que el lenguaje...
Nuestro idioma.
Sí, circule, ¿no? Porque creo que había como un, no sé si está bien decirlo.
Como pasaba
pero,
con la música hasta el 82, que nos obligaron, y por suerte, a raíz de la guerra de Malvinas, se dejó de pasar música en inglés, nos empezamos a enamorar de nuestro idioma de nuevo.
Me acuerdo de ese momento que no se podía, es más...
De un día para el otro no había más música en inglés, entonces apareció Lerner, apareció, bueno, nuestra amada Sandra...
Sí, por eso vino Cristina Vanegas y no pasamos nada a Roger Waters, que está acá en Buenos Aires.
¿Roger qué? ¿Roger qué? ¿Quién es?
Roger Agua, por eso llueve.
En esa época yo iba con unos amigos a comer un lugar que se llamaba Main Street.
Sí,
claro. ¿De Cabildo?
Y en ese momento en la guerra de Malvinas le pusieron calle principal, claro. Porque no podía haber títulos en inglés.
Y bueno, había un absurdo, había una anglofobia, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Te gusta el té?
Sí, me encanta el té.
¿A vos?
Me encanta mucho, mucho.
¿A vos?
A mí también.
¿A vos, Carla? A mí me recontrarrecopa el té, igual que a Lucía, la milenia, la llevé yo por las lides.
Pero sos así de...
Yo te voy a explicar por qué, ¿puedo contar algo? Total, tenemos tiempo. Cuando yo era chica, a mi madre nunca le gustó demasiado el té. Entonces, cuando me sentía mal de la panza, me ofrecía un té. Es un clásico eso también, ¿no? Bueno, tomate un té. Después del té, generalmente te sentías, no peor por el té, pero estabas con un revoltijo. Entonces, el té para mí era sinónimo de estar sintiéndome mal. Por suerte para mí, en casa de una amiga, están ligando todos, en casa de una amiga eran muy buenos tomadores de té. Entonces, conocí las buenas teteras, los buenos cuencos o tazas de esas transparentes, el té en hebras y los diferentes sabores. Yo me quedé con uno que es el que más me gusta a mí, que se llama Earl Grey, que no es otra cosa que té negro aromatizado a la bergamota, eso es todo.
¿Y ahí quedaste en ese momento o fuiste evolucionando en tu blend?
Probé montones, algunos me gustan un poquito, qué sé yo, pero mi favorito sin lugar a dudas es ese té. Soy fanática, llevo té en la cartera, aunque sea en saquito. No hay nada más fácil que llevar un par de saquitos, que es medio sacrílego, pero bueno, voy a un lugar donde no me gusta lo que me dan.
Tenés ahí.
Pelo mi propio.
Pero fuiste
saquito.
Pionera en una tendencia que va creciendo, ¿no?
Sí, pero esto te hablo, yo ya tengo 56 y reconfiguré el té en mi cabeza a mis, qué sé yo, 14, 16 años, o sea, hace mucho.
¿Experimentás con...?
Soy una persona muy...
¿Matcha? ¿Lo probaste?
Ahora vamos a hablar de todo eso. Va a estar con nosotros, y por favor quédate, Luciana Datria, que es la creadora de Tejani Lab. Ella nos va a explicar qué quiere decir Tejani. Trajo teteras, cuencos, té, agua mineral. Epa. Y vamos a probar todos. Y estamos ligando todos los que estamos en la mesa un regalín.
Vamos.
Así que arriba, bueno. Arriba, Lu. En este momento la tengo a mis espaldas, pero en cualquier momento avanza el té que vamos a probar. Pero también vamos a hablar de lo que es la pasión que ella tiene. ¿Por qué? ¿Cómo fue su historia con el té? ¿Y qué es esto de la camelia? No me acuerdo, nazis, qué sé yo, en el calidasis, una camelia. Sí. Que es que es el té, en realidad. Pero viste que ahora hay té blanco, té rojo.
Té rojo es mi favorito.
Las distintas variables del verde.
¿Qué ligó? A ver, ¿qué le tocó?
Yo ligué té verde.
¿Le tocó verde? Puede cambiar con alguien, ¿eh?
No, pero me gusta también, me gustan todos.
Es como un ahumado, es un smoked.
Ay, qué rico, como un
smoke,
como un lapsang. Le dio a los varones, le dieron los tipos lapsang suyong.
Claro, como...
¿Y usted, verde?
Té verde.
Dicen que es de lo más sano del universo.
¿El verde?
Sí,
¿no? hay que tomar.
Hay que tomarte verde. Los chinos toman mucho, toman
acá jamín, hay un chai, acá tengo un chai.
Ah, el chai es delicioso.
Y acá tengo un orange, el grey. No nos privamos de nada esta noche.
Nos llevamos todos.
Sí, de arriba los que van a merlo. ¿Tenemos una tanda?
Tenemos una tanda.
Pero mira vos, Carlita.
A ver.
Desde Buenos Aires, 98.7. Nacional Folclórica. Nuestra música. La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional. Nuestro ADN tiene música.
Se moja tu pañuelo con el llanto del carnaval. Baila muchacha en mi pena con
música de Nacional Folclórica.
Baila muchacha en mi pena con la copla de este cantar.
Esencia.
Seguinos en Twitter, @folclóricafm987.
11 de la noche, 10 minutos.
Hola, mi nombre es Nora Massi. Los espero los domingos desde las 23 en Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Los espero en la querida Folclórica Nacional 98.7.
113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Radio Abierta, Nacional en la Noche de los Museos. Programa especial, con la conducción de Silvina Chedier.
Volvemos al aire y ya todos tenemos en nuestras manos un cuenco de té. En este caso estamos por tomar mi favorito, que es el Earl Grey. Y acá ya hubo trueque.
Trueque, sí. ¿Y la tetera es de porcelana?
No, la tetera es de hierro.
Y se ve.
Tetera. Queremos yo me fui darle... atrás a chusmear.
Bueno, ahí está en un puesto su, Luciana Dátria. Primero y principal, Lu, buenas noches, bienvenida.
¿Escuchas?
Ah, ahí, sí, ahí perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué bueno, quiere decir Tehani? Que se escribe con una H en el medio, ¿eh? T-E-H-A-N-I. ¿Qué quiere decir?
Sí, le podemos decir Tehani o Tehani, pero Tehani en africano es un nombre de mujer que significa celebración. Lo elegimos porque, bueno, el té para nosotros es una celebración, tanto para Occidente como para Oriente. Cada uno tiene su manera de celebrar.
Lu, tu historia con el té, cuando eras chiquita, ¿tomabas té? ¿Alguien tomaba en casa?
Tomábamos té en hebras en casa, soy descendiente de polacos, de rumanos, ahí se tomaba el té en vaso de vidrio machacado con limón, bueno, por la otra parte italiana, tomé té de toda la vida, me dediqué a la publicidad, me dediqué al diseño, pero después de muchos años de investigar, ya pude armar mi propia marca de té y infusiones en general, tisanas también.
En la Argentina, ¿qué té tenemos?
Nosotros estamos probando ahora un té argentino. Nosotros trabajamos con hebras argentinas que se cosechan en Misiones, en Oberá. El 95% del té argentino se cosecha en Misiones y el 5% en Virasoro Corrientes. Es libre de pesticidas y agroquímicos. Y, por ejemplo, en el 2017, te cuento, se exportaron 74.000 toneladas de té. El 60% del té de Estados Unidos es argentino.
¿En serio?
En serio. En serio.
Capaz que hasta el té inglés es argentino.
El té inglés. No. Inglaterra está produciendo sus hebras en Oberá Misiones, en lo que era Casa Fuentes.
Bueno, sí.
Y bueno, hay muchas marcas que te podría nombrar, pero no las vamos
no, pero a nombrar. Además hay té, como hablamos fuera del aire, que está ahora muy en boga, el matcha, que el también matcha. se está trayendo y
pero
se está llevando
mesa,
y se está llevando adelante mal. También
mire,
matcha aquí en la República
lo pide,
Argentina.
Lo tiene. Ahí viene Salvador Salva.
Se lo robo yo.
Qué asistente de lujo.
Salvador, tu hijo, ¿no?
Matcha,
uno de
bueno,
tus hijos.
Acá estamos en radio, pero hay un batidor de bambú que se usa para activar el matcha. El matcha se coloca en
¿qué es el matcha?
Ah,
explícamelo, por favor.
Te tiro un centro.
¿Sí?
Como una pasta,
es,
¿no?
No, ahí se los voy a mostrar. Es un té soluble en agua. Es un té pulverizado.
Apenita,
es el único
¿no?
té que nosotros decimos se come. Porque las hebras ya están pulverizadas. Si nosotros compramos matcha, entonces vamos a poner un poquito de agua a 70 grados. Lo vamos a batir con un batidor de bambú. Se va a activar, va a ser una espuma. Y después podemos tomarlo como en ceremonia de té japonesa solito en agua, o bien como se usa ahora el matcha latte, que lo habrán escuchado.
Y tiene sus propiedades.
Y hay que agregarle. Sí, el matcha es como si estuviéramos tomando 100 tazas de té verde a la vez.
No.
Tiene 100% más de antioxidantes.
No, en serio, Corol sabe todo.
Pero el matcha viene de Japón, de Kioto o de China. Nosotros acá no producimos matcha, producimos té verde de hoja. No té verde pulverizado.
Bueno, en un ratito nos decís qué más vamos a probar y luego nos explicás la diferencia entre verde, blanco, rojo, porque la verdad que uno ya se marea.
Ahora están degustando el Earl Grey, no sé si les gustó
lo que degustaron. Me sorprende el aroma. Tiene un aroma que no es el que estoy acostumbrada.
Siempre para que algo sea Earl Grey tiene que tener aceite de bergamota. Esa es la característica del Earl Grey. La base puede ser té negro, como originalmente, o puedes encontrar también con base de té verde. Nosotros acá, en honor a Silvina, le agregamos unas semillas de lavanda.
¿Qué tul?
Que quizás es esa, que vendría a ser una versión de Lady Grey. Yeah. Yo le digo Sibyl Grey.
Muy bien, quedamos así.
Y entonces ese es el Earl Grey. El Earl Grey es uno de los British Legacy que se impuso en el reinado de la reina Victoria en los años 1830. El nombre viene del conde de Grey,
claro,
que era primer ministro en ese momento.
Porque Earl, que se escribe Earl, es un cargo nobiliario, un título nobiliario, claro. Y Grey no se escribe como el color con A, sino con E.
Con E.
The Crown.
Claro,
hablando en serio.
Claro. Por ahí lo tomaban los de Downton Abbey.
Vinculando a los invitados.
Claro.
Hay varias leyendas con respecto al Earl Grey. Algunos dicen que el conde había salvado al hijo de un chino y le habían regalado un aceite de bergamota y entonces él lo mezcló con el té y surgió esto. Es medio incomprobable. Otros dicen que una embarcación que venía con té se mezcló con un barril de aceite de bergamota y cayó sobre el té y le encantó al conde y se lo mostró a la reina. Bueno, la cuestión que es un British Legacy y es uno de los tés, de los blends más famosos del mundo, ¿no?
Sí, sí, yo en un punto soy medio, como decirlo, nada extraordinario lo que me gusta. A mí me gusta uno que dentro de todo está muy popularizado.
Sí, está muy popularizado, pero es un clásico. Y los clásicos perduran y perduran. Desde 1830 a hoy es uno de los tés que más se comercializa en el mundo.
Estás escuchando la voz de Luciana Datria, una apasionada, una estudiosa, la fundadora de Teani Lab, de Laboratorio de Té. Hay un local a la calle en Belgrano, pero encontrás también su té en muchísimos lugares. Cada vez voy a más lugares donde me encuentro con tu té.
Bueno, por suerte, mi té, que esté argentino y que ese es mi orgullo, digamos, haber producido una hebra nacional, que es libre de pesticidas y agroquímicos, que es reconocido a nivel mundial, pudimos lograr estar presentes en hoteles los más importantes, en cadenas de cafetería de especialización, en restaurantes. Y bueno, como dice Silvina, en La Pampa 2142 en Belgrano los esperamos. Hay un training center para que se vengan a capacitar de manera totalmente gratuita todos los días y también, bueno, poder adquirir los tés blendeados o de origen.
En un rato vamos a saber si agua a 100 grados, a 70, en qué casos, qué tienen estas teteras que trajiste de hierro, de particular. En un rato nada más, porque bien, no te vas.
No, ahora vamos a infusionar el chai. Que es algo que
y ahí nos vas a explicar qué es el chai. Sigue llegando gente de visita. Estamos súper contentos porque la radio está abierta al público esta noche, porque es noche de museos, ¿no es cierto, Carla?
Así es noche de museos y tenés espectáculos para aparte de la recorrida que haces en la radio, tenés espectáculos en el auditorio de Radio Nacional, que es maravilloso. Ya estuvieron los Carabajales, va a estar el grupo Unicornio, Danzarte 21, Anabela Soch en un ratito nada más, María Garay, Chacarerata Santiagueña, hacia las 2 de la mañana, porque nos quedamos hasta las 3, atención, hasta esa hora está la noche de los museos, Sergio Villar, Cuarteto Sharia, y hasta la medianoche está en el aire de AM870 y de FM98.7 Nacional Folclórica, Silvina Chediek, y si querés dejar un mensaje lo puedes hacer.
Por favor, no dejes de hacerlo, nos interesa todo lo que tenés para contarnos.
Así es.
No sé si Lu, sos de mirar series o no.
Sí.
¿Viste la de Luismi?
La de Luismi sí, la vi algunos capítulos, no la terminé todavía, así que no me cuenten el final.
No te contamos el final, pero si recién te enganchás con nosotros, está con nosotros César Bordón, que representa en esa serie al representante de Luismi.
Sí, que tiene una participación, digamos, el rol, el cargo es el representante, pero como él mismo dijo, el rol es mucho más importante porque en la práctica es un poco el padre de Luis Miguel, el lugar vacío que dejó Luisito Rey, lo termina ocupando, no sé si con gusto o con pesar,
no,
el representante.
Creo que es un aliado, sí, un tipo que coincidía que no tenía hijos. No, me parece que se dieron todas esas coincidencias, y si no, nos gustó contarlo de esa manera al menos, ¿no?
Eso,
porque la ficción tiene esas virtudes.
Qué revolución con Diego Boneta, ¿no?
Uf, es un actor de talla, es un tipo que tiene todas las condiciones para ser una estrella, ¿no? Es buena gente, es talentoso, es lindo, es un actor impresionante. Es más, se fue a hacer una película, hizo Terminator 5, sigue así con escalando,
no,
sí, tal cual. Y es un amigo fantástico, así que
César Bordón, quiero saber más sobre vos, sobre tu vocación. Vocación quiere decir llamado, ¿no? ¿Cuándo sentiste el llamado para dedicarte a la actuación? ¿Quién te enseñó? ¿Quiénes te dieron las primeras oportunidades?
Mirá, a ver, yo no soy familia de artistas, entonces tenía mi vocación desde joven, pero no la sabía canalizar, así que tenía esas cosas que no sabía bien si quería ser locutor, modelo, artista, actor o qué, un poco por todos lados estaba atacando, y tenía esa cosa de ser el conductor de la fiesta de la secundaria, el simpático del grupo, una serie de cuestiones.
Un
así.
Entertainer,
sí,
se podría decir.
Un entertainer, un millennial, era un millennial.
The host.
Host. Pero un poco la casualidad hizo que uno así del barrio fue a estudiar teatro en aquel entonces con el desaparecido Fernando Ciro.
Uy, sí.
Y me dijo, ¿no querés estudiar teatro? Y qué sé yo, y fui, empecé un año, bueno, curiosamente mi compañero lo perdí en el camino y yo seguí. Después, naturalmente,
pasa muchas veces eso.
Pasa, ese es un clásico, ¿no? Después, bueno, yo seguí porque me gustó mucho y seguí con otros maestros, con Norman Brick y con Carlos Gandolfo y demás. Pero me costó unos años a mí meterme en el oficio, te diría que ya estaba con unos 20 y pico de años entrados hasta que empecé a trabajar. Tuve muchos años haciendo teatro, algunos años haciendo televisión, y ahora te diría que hace unos 15 o pocos más de años que me dedico al cine casi de lleno, que fue lo que después me llevó a las series, ¿no? Y a que me conocieran en otros lugares del mundo.
Por ejemplo, Relatos Salvajes dio la vuelta al mundo.
Por ejemplo, es una de las que realmente me puso en valores.
¿Qué te tocó
hacer
ahí?
Digo yo, hay un villano. Recién se escuchaba a Nelly Prince que decía que los villanos son fantásticos. Son fantásticos los villanos.
Sí.
Y hago un villano y fue muy, muy... muy,
muy
gustoso, muy festejado, sí.
En las novelas, por ejemplo, la villana, ¿no es cierto? Vicky, no sé si te dicen Vicky.
Sí, me dicen Vicky.
Bueno, pienso en esto, ¿no? La villana, es verdad que te pueden pegar en la calle, como contó Nelly Prince hace un ratito, pero lo pasa bomba todos los capítulos, salvo el último. En cambio que la heroína lo pasa mal todos los capítulos, salvo el último.
Sí, en el melodrama tradicional es así. Por eso los actores disfrutan tanto, porque es generalizado el hecho de que a los actores les gusta interpretar a malos, por así decirlo. Sobre todo, hablábamos recién de las novelas mexicanas, y con esos culebrones melodramas en el que hay un bueno y un malo y son todos extremos.
Ahora, hay actores que no pueden no hacer otra cosa que de malos, ¿viste? Que sí, a veces...
Porque ya están encasillados.
Están encasillados y además, ¿no?, sus rasgos también.
Y además sus malos son buenos,
buenos
en el sentido
son
que
buenos,
les salen bien,
son creíbles,
¿no?
Claro. Pero es bueno cuando ves al que siempre hace de malo haciendo de golpe un bueno y viceversa.
Sí, claro.
Cuando el otro día me contaron que Arturo Puig está haciendo un malo y le sale divino.
En Camino Sinuoso es malo, es el malo del pueblo y el capanga del pueblo malísimo en esa película.
Malo, ¿no?
Malísimo. Pero son esos malos que tienen carisma. Claro, ese malo que en el pueblo lo quieren todos y que nadie sabe las cosas terribles que hace.
Ahora vamos a hablar algo que se habló esta semana en nuestro programa de la mañana. ¿Sabés, Carla? Tengo una compañera nueva que se llama Silvana Boschi, que hace periodismo más que nada orientado a lo judicial, pero hace de todo un poco. Pero esta semana nos contaba que en Estados Unidos están por juzgar al Chapo Guzmán.
Sí.
Y tienen que encontrar, como es allá, un jurado lo más imparcial posible. y está costando. Porque tienen, gracias a la serie o por culpa de la serie, mucha empatía con estos atorrantes tremendos. Dicen, no, uno no, porque come un sándwich en el bar de su barrio que se llama El Chapel, el sándwich. Después otro, porque algo parecido, no, porque le da no sé qué. Entonces digo, qué difícil es cuando la serie te lo dulcifica al tipo.
Y cada vez
es
más difícil.
Me parece que también sucede algo que es un choque cultural. Y que tiene que ver con que, los yanquis van a otros países a capturar enemigos públicos de los yanquis, pero no son enemigos públicos dentro de los países que viven. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, sí.
Lo mismo pasaba con Escobar.
Claro.
Es decir, no estoy poniendo en alza un personaje
como Escobar,
¿no? Que además creo que se en un momento se le sale la chaveta y se pasan de rosca. Pero Escobar, en un momento yo fui en los 90 a Colombia y era un tipo que gozaba de buena prensa.
Bueno,
porque hacía cosas que no hacían los políticos.
Hubiesen jugado al Che Guevara si no lo mataban los yanquis y se lo hubiesen llevado para allá.
Exactamente.
Porque son queridos en los pueblos de ellos.
Entonces, el Che para Cuba es un héroe, para todos los demás y especialmente para los yanquis era un villano. Me parece que pasa algo y Escobar decía, y en alguna de las series que dicen... Decía, esto es para los yanquis, y ellos no quieren consumir la droga, que no la consuman, no la consumamos nosotros.
Claro, bueno, yo decía entonces, que por ahí para juzgar a un chapo tendrías que elegir todo un jurado de madres de adictos, por ejemplo, ahí capaz que lo juzgan.
Bueno, pero, puede ser.
Digo yo,
de bueno, gente, pero no sé, vida... pero claro, o sea, sería todo para un... Todo un jurado ya que lo condenó.
Y bueno, lo que
todo.
Pasa es que
buscar uno
un
que
amor
no
es el hombre tampoco. Claro,
no, pero...
Yo digo, no.
Pero, eso no está en juicio, ¿no?
Pero digo que las series te los humanizan, sí, sí. Te vuelve casi divertido.
En relación a lo que estás contando, pasó este año un poco, y sobre todo para las nuevas generaciones, con la película El Ángel.
Claro.
Sí, la película del Ángel es
los
como...
Los que tenemos una edad determinada nos acordamos de ese alto psicópata de Robledo
Puch. Mi mamá vivía a 4 cuadras de Robledo Puch. Y era, se lo cruzaba en el colectivo, era un vecino del barrio. Para la gente del barrio, porque mató a muchos dentro de Olivos, del barrio, Robledo Puch es terrible. Dijo, acá están humanizando y haciendo que la gente quiera a una persona que fue un asesino serial. Y para los jóvenes, la verdad es que el personaje del Ángel es atrapante, es una fábula pop.
Han cambiado tanto los tiempos que el Robledo Puch del Ángel no mató mujeres a diferencia del verdadero.
Bueno, claro.
Pequeño dato.
En cambio, cuando se hizo historia de un clan, no tenemos empatía con los Puchos.
No.
Ahí no.
No, es verdad.
Cuestión...
Toto Ferro.
Dulce, sí. que yo sé la historia y todo, y la fui a ver y dije, me di bronca a mí misma porque terminó la película y terminé encariñando. Claro, ay, me encariñé.
Ay, quiero lo agarre, que lo agarre.
Pero la historia real, ¿no? Defensor de pobres y ausentes, pero también hay como una licencia poética que se toma Luis Ortega, donde no habla del asesino, sino del personaje.
Lo aclara él.
Entonces, sí, exactamente. Claro. Entonces tiene esa cosa que cuenta la historia, porque además como usa algo como que proscribió una cosa hace tantos años, y él cuenta qué le pasaba a ese chico en esa circunstancia, más allá de que sea un asesino. Digo, lo da como por sentado, y no sé si vieron la película.
No, yo no.
Es fantástica la película.
Pero es interesante esto de que en los crímenes de Robledo Puch hay mucho femicidio, hay mucha violencia de género, que la película directamente no aparece prácticamente. Y por supuesto está bien lo que estábamos diciendo recién, no es una reconstrucción como hizo en su momento Osvaldo Soriano o el mismo Fito Palacio de la historia de Robledo Puch.
Claro,
exactamente,
otra cosa.
No es policial la película.
Y siempre es una mirada, porque la serie de Luis Miguel también es una versión, que es la mirada autorizada por el propio Luis Miguel. Quizás si lo hubiera hecho, no sé, alguna exnovia...
Sí.
Hubiera sido la guionista de la serie Luis Miguel, quizás nos encontramos con otra historia.
Si lo hubiese contado Manzanero, hubiese sido otra. Sí, fue una cosa muy cuestionada.
¿Y ahora
porque...
se viene la 2?
No está confirmado, sinceramente.
Yo escuché que sí. Bueno, ya para, en lo que va de esta charla, recién probamos el chai y ahora viene otra cosa. Lu, ¿qué es el chai?
El chai es el té de la India. Es té negro con especias masala, jengibre, cardamomo, clavo de olor, anís estrellado, pimienta en grano, lo que elija el vendedor, pero siempre especias con té negro y azúcar. y leche. Así se sirve en la India. Por eso que acá lo tomamos latte o en agua. Ustedes hoy lo degustaron en agua. No sé si les gustó, si lo probaron.
Nos encantó, pero ya, pero ya vino la tercera vuelta. ¿Qué estamos probando?
Sí, ahora estamos probando un té verde con flores, un té verde argentino. De una sí, tiene jazmín, muy bien. Tiene jazmín, tiene rosa mosqueta,
claro.
Tiene pétalos de rosa y tiene notas de frutilla también.
Sí. Es delicioso el aroma.
Yo quiero hablar un poco con Salvador. ¿Puedes venir acá, UPA mío, Salva? Salvador es uno de los hijos de Lu. ¿Cuántos años tenés, Salva?
7.
Ajá, 7 añitos. La misma edad que tiene, se fue recién Elina, la sobrina de Sandra, sobrina nieta de Sandra, hija de Sol. Se fue una chica de 7 recién que está en primero. ¿Vos estás en primero o en segundo?
Segundo.
Segundo. ¿Qué tal sos como alumno?
Muy bien, alumna.
Te va muy bien. ¿Y el té te gusta?
Sí.
Sí. Y mamá, aparte de ser así de re buena, ¿no? Mira, ese es pip, pip, escuchás pip, pip, porque son ahora las 11:30 de la noche y te tenemos acá despierto. Salva, ¿y mamá siempre habla de té o de qué otras cosas habla, mami? Más que nada de té, ¿no?
Peligroso.
Y de los deberes.
Sí, peligrosísima la pregunta.
Y de los deberes.
De la factura, de las impresiones. A veces me llama para que traiga las impresiones.
Ajá, para que le des una mano. Y vos la ayudás, como esta noche. Gracias, Alba, te doy un besito. Bueno, la vino a ayudar a su madre, ¿eh? Vamos por la tercera vuelta. Explícanos la diferencia entre los colores del té. ¿Por qué es tan caro el té blanco, por ejemplo?
El té blanco. Bueno, primero vamos a hablar de las variedades de té. Ahí en la mesa tenés las semillas de la Camellia sinensis, que de la Camellia sinensis se inicia todo. Ahí unas semillas que tenés. Bien.
Que son como unas bolitas.
Son unas bolitas, son las semillas del arbusto perenne del té, que se llama Camellia sinensis. Una vez que recolectamos las hojas de la camelia, vamos a decidir si hacemos té negro, lo oxidamos al 100%. Si hacemos té verde, no lo oxidamos, lo fijamos, por eso libera mucho antioxidantes, no está oxidado. El té blanco que dice Silvi es té de brotes. Toma, Salva, llévale té blanco a la mesa, si ven los brotes. El té blanco es de cosecha ortodoxa, no se cosecha en Argentina, solamente se cosecha los brotes. A veces se puede cosechar primera y segunda hoja. Tiene notas florales. Y después tenemos el té azul, Silvi.
¿Qué?
Té azul.
No, parece whisky, etiqueta azul. ¿Cómo té azul?
¿Cómo sabe de whisky usted?
Es productor Taiwán, número uno en el mundo, y es el té ulón, capaz lo conocen como ulón,
claro.
Que es un semioxidado, no es un té negro, no es un té verde, es un té que lo oxidamos entre el 20 y el 80%.
Yo alguna vez leí Formosa ulón, pero Formosa no de acá.
No, de Taiwán. Formosa de Taiwán.
Azul,
es primer
chico.
Productor de ulón. Azul porque ve, son unas bolitas que se enrollan hasta 60 veces manualmente cada una de esas hojas. Y si las ven, tienen un dejo de verdoso azulado y por eso se le dice té azul. Sí, entonces tenemos
tornasolado.
Claro, tenemos los colores del té, el té blanco, hay un té amarillo, hay un té verde, el té azul, el té negro. Y después habían nombrado el té rojo, que para nosotros puede ser el puer o un té posfermentado. O a veces al rooibos. Que acá tenemos unas hebras de rooibos.
¿Qué es
el
rooibos?
El rooibos, que ahora está muy de moda, es una infusión sudafricana, que quiere decir arbusto rojo, y es de las tisanas, o sea, de lo que no tiene té, de las tisanas, como el cedrón, como la lavanda. Lo más parecido al té es el rooibos, en su color y en su sabor.
Acá me viene Salva a que vuela.
¿Le gustó el té verde? ¿Lo probaron el té verde?
Sí.
El té verde tiene un secreto, Silvi, lo podemos decir. Porque a mucha gente le parece amargo el té verde. No sé si alguna vez les quedó amargo.
Sí, sí, es cierto.
Bueno, el té verde se quema. Entonces la temperatura, 70, 80 grados. Si yo lo infusiono a 100 grados, como está, yo les dije fijado, no oxidado, lo quemo. Y por eso es amargo. Si no, no está. ¿Hoy estuvo amargo?
No, para nada.
Perdóname, entonces nunca tiene que hervir el té.
Para el té negro, 85, 90 grados, aguanta un poquito más de temperatura. Pero el té verde, más de 80 grados, lo quemamos, como el mate. Si no, ya nos queda amargo.
Hablando de amargura, cuando, por ejemplo, acá tenemos un infusor, ¿no? Donde ponemos el té, que luego se puede retirar. ¿Puede ser que me pase que si lo dejo demasiado tiempo, más minutos de los indicados, se me amargue?
Hay dos parámetros importantes para el té. La temperatura, que ya dijimos que té negro 90 grados, las infusiones 90 grados también, las tisanas, va, porque todos son infusiones, las tisanas 90 grados. El té verde 80, 70 grados. El té verde, menos temperatura y menos tiempo de infusor. A los 2 minutos saco las hebras del agua.
Tiene un reloj de arena, hay que decir.
Buen dato. Un relojito. Y el té negro, 4 minutos. Y lo puedo reinfusionar. O sea, Silvi, te haces un té a la mañana, sacas las hebras, te duran 24 horas, a la tarde volvés a casa y usas las mismas hebras. Ah, porque a veces la segunda infusión es mucho más rica que la primera.
No.
Así que en 24 horas podemos usar las hebras respetando 2 minutos los té verde, 4 minutos los té negro, las veces que querramos.
¡Qué maravilla!
Mira, ¿sí? Qué bien.
No, eso sí que no sabía.
Haberlo sabido.
Cuando lo usás a la mañana y después lo vas a usar a la noche, ¿dónde lo dejás?
¿Cómo lo podés dejar el infusor metálico o el infusor de la tetera? ¿Lo podés apoyar en la mesada en un platito o podés ponerlo en la heladera? No, no hay ningún problema. No va a pasar nada.
Puede quedar adentro del infusor.
Sí, pero no en contacto con el agua. Claro. Porque si no libera mucho tanino. ¿Viste? Cuando nos pasamos en tiempo, nos quedamos charlando con el saquito 30 segundos. 30. Nos quedamos charlando con el saquito dentro del agua, quien no lo hizo alguna vez. ¿Viste que se va poniendo cada vez más amargo? Esos son los taninos que van liberando, que tampoco nos hacen muy bien al organismo.
Ahora, sí, perdón.
¿Qué hacemos con la gente que calienta el agua para el té en el microondas? ¿Es un pecado? ¿Merece algún tipo de castigo, cárcel?
No. En el tema del microondas, viste que a veces el agua sola dicen que no. Siempre si está con el té, mejor. Habría que ver las normas, viste, que no
Para que no sea peligroso.
Sí, claro, que no sea peligroso, más que nada. Pero después, bueno, lo mejor es directamente infusionarlo, digo, con la pava eléctrica o en las cafeterías usan de las mismas máquinas de café. Pero bueno, no soy muy pro porque hay que tener cuidado con el tema del microondas. Vieron que tomaron en cuenco y no en taza.
Es verdad.
Sí. Y no se quemaron.
No.
Si yo lo hubiera puesto a 100 grados, sí, porque el cuenco es una costumbre oriental. Vieron que los orientales no usan taza, no usan asa.
No.
Porque si no lo puedo agarrar, no lo puedo tomar. Entonces, ¿para qué quiero el asa?
¡Qué genial!
Nunca van a cometer el pecado de quemarse cuando prueban el té.
No, porque siempre respetan los 90 y los 70 grados. Y en general, los orientales toman el té verde, más que nada, es principalmente en Japón, porque lo introdujeron en Japón con el budismo, ¿viste? Entonces, para meditación y yoga, y siempre respetan los 70, 80 grados. Y el chai también. El chai lo podemos infusionar, acordate, en agua o en leche, y ahí duplicamos las hebras, Silvi. Una cucharadita de té por taza, eso es importante, porque si pongo muchas hebras, tampoco queda bien el té. Una cucharadita por taza. Si lo voy a hacer en leche, uso 2 cucharaditas porque la leche me va a enmantecar. Lo mismo que en el iced tea, uso 2 cucharaditas por vaso.
Iced tea sería el té helado, ¿no?
El té helado, que le podemos agregar hielo, y el hielo me lo va a aguar, entonces le podemos agregar el doble de hebras, y después está bueno combinarlo con alguna fruta, naranja, frutilla, algún garnish, alguna fruta o algún jugo de frutas, pero que la base sea té. La limonada, que está tan de moda, en vez de usar agua, puedo infusionar té verde y tengo una limonada detox.
Entonces, para desintoxicarnos.
El té verde, el limón, el jengibre. Ahora vamos a probar una tisana.
Bueno, mientras la prepara, quiero que sepas que es la voz de Luciana Datria. Ella es la fundadora de Tejani, le digo yo porque tiene una H en el medio, Tejani Lab. Es una apasionada y nos está desasnando. Yo me creía tan canchera y no sé nada. A la final no sé nada. César Bordón, bueno, contanos proyectos que tengas a partir de ahora. ¿Sos de vivir el día a día? ¿Vas a por tu trabajo? Dijiste hace un ratito que gracias a las pelis y la globalización te buscan, que está buenísimo, ¿no? ¿Tenés un agente acá que te representa en todas partes o tenés alguien afuera también?
Tengo un agente acá y otro en México. Y trabajo, sí, me llama mucho, la verdad que vivo muy el día a día, no soy de ansiarme en lo que voy a hacer más adelante. Ahora tengo algunos compromisos que estoy teniendo aquí, luego este año me toca un viaje a Misiones, justamente. Sí. Vengo de Misiones, que hice una película el mes pasado, y ahora hago otra participación ahí, que es una tierra muy próspera, y no me cabe ninguna duda de que deben hacer té. Misiones es un lugar que parece que las cosas crecen de increíblemente.
Esa tierra,
¿no?,
colorada, que da sus frutos, te están escuchando ahí en este momento.
Sí, es una maravilla, es un lugar que adoro, bueno, además la yerba mate y demás, pero Así que me voy ahí, bueno, y después el año que viene estoy todavía viendo qué, pero nada, soy un tipo muy afortunado, trabajo mucho y la paso bien haciendo lo que hago, así que nada.
¿Qué personaje, además de este nuevo, que bueno, está dando tanto que hablar, marcó tu carrera para vos? ¿Cuál fue, viste, el antes y después?
Sí, hay diferentes en diferentes etapas, ¿no? A ver, hace unos cuantos años atrás hice en la tele el padre de Lali Espósito en Casi Ángeles, que hice Terremoto, y fue un personaje así para el ámbito local muy, muy llamativo. Y después hice una película con una directora que se llama Lucrecia Martel.
Es una genia, la de La Ciénaga.
Exactamente, que es genial.
Bueno, no solo La Ciénaga, por supuesto, ¿no?
No, sí,
pero
sí,
a mí me quedó de La Ciénaga.
Para mí es su mejor película o una de ellas, ¿no?
Pero también Sama, ¿no?
Sama es la última.
La última, pero lo que me pasó con La Ciénaga fue que realmente sentía el agobio de esos personajes, de esa opresión. Cuando alguien te puede hacer sentirla, bien en cine, que es lo ideal, ¿no?
Sí, tal cual.
Que te pueda hacer sentir que se te cierra algo, que te morís de calor, que no sé, lo que está pasando ahí lo sentís vos.
La magia del cine.
Es lo que logró.
A mí me pasa exactamente eso con ella, y además tiene un tratamiento de sonido muy especial, dice, además creo que lo único que toca y atraviesa al espectador es el sonido real, lo demás es más intelectual, la imagen.
Lucrecia fue una de las... De las iluminadas, tal vez, a la cual le pasó cerca la posibilidad de hacer El Eternauta.
Sí, sí, estuvo muchos años con eso.
Ah, bueno.
Finalmente no lo pudo hacer, o no sé en qué términos quedaron, pero no, es una cineasta, y además acaba de ganar los premios Fénix.
Sí.
Sama.
¿Nos podés contar vos, Vicky?
Sí, varias categorías ganaron, bueno, por supuesto, fotografía, todo lo estético. Sama es una película que se presentó en Buenos Aires, no es una película tan popular, pero todos los que ven Sama... por si tienen la posibilidad de verla, cada tanto está en la sala Lugones del Teatro San Martín, ya lo diremos cuando vuelva a ocurrir. Es una película que el espectador va madurando con los días. Se va del cine y dice, qué película larga. Y con los días va diciendo, va entendiendo.
Ah, esto y lo otro, ¿no?
Que hablaba de la época de la colonización,
es como que tiene
de esos
capas.
Primeros años. Sí, exactamente. Es que Lucrecia Martel no es una investigadora.
Sí, es una persona que le gusta trabajar para un espectador activo. No quiere darle algo digerido, no le explica la película a nadie, la tenés que ver. Y pasa eso que decís vos exactamente, que creo que cada capa, como muy bien lo describís, hace que la película te vaya como intrigando una vez más. Yo creo que es una cineasta que a nivel mundial... tiene una penetración increíble, y es una persona que pasan a respetar todos en el mundo del cine, no solo local, sino de muchos lugares, porque es maravilloso lo que logra, lo que transmite. Yo tuve la suerte, respondiendo a la pregunta anterior, de hacer La Mujer Sin Cabeza.
Te interrumpí en cuanto dijiste Lucrecia Martel.
No, me interrumpiste,
tremenda.
sumamos,
soy tremenda.
Interactuando. Tuve la suerte de hacer La Mujer Sin Cabeza, y fue como punto destacado una de las películas que me abrió a mí las puertas del cine, te diría, de todos lados, porque se ve en muchos sitios y la verdad que es fantástico. Así que nada, ojalá que siga
siendo
mucha.
Ahora te quiero preguntar por algo que nos ocupa esta noche, que es la radio. ¿Qué rol cumplió la radio cuando eras chiquito?
La radio.
O en tu vida actual, ¿no? Yo digo cuando eras chiquito, y ahora, ¿por qué no te voy a preguntar
hoy
qué es para vos la radio?
Sí, la radio es una gran compañía, la radio es fantástica, informa, me parece que es mucho más genuino que otros medios en el término de que se pueden realmente manifestar las ideas y el tiempo que tiene para poder desarrollarlas.
Este
y para
lujo
poder
de esta noche, por ejemplo,
claro,
¿no?
Es único, ¿no?
Tomamos té, vamos tomando tisanas, diferentes colores de té, diferentes sabores, tenemos una gran locutora con nosotros, Corol, que es un personaje fantástico de esta radio, nos dedica su tiempo, Vicky, que está todas las mañanas, se vino acá, mi Millennial querida también. Todos
tenemos un asistente de lujo.
Tenemos a Salvador, que tiene 7 años y nos está asistiendo en este momento. Y los museos, para cada uno de los que estamos aquí sentados a la mesa, ¿qué es un museo para vos? ¿Qué recuerdo de museo tenés? Yo, por ejemplo, vivo muy cerca del Museo Fernández Blanco, donde dicen que hay un fantasma.
Ah, mira.
Pero bueno,
yo,
un fantasma,
yo tengo
bueno.
Una posición avergonzada conmigo mismo, porque digo que en Buenos Aires nunca voy a los museos, y cuando estoy afuera voy a todos los museos que hay con avidez. Entonces, no sé por qué tengo ese satara... de hacerlo de esa manera, pero bueno, siempre son maravillosos los museos, ¿no?
¿Para vos?
Para mí, los museos, primero los museos los relaciono con mi infancia, porque en la escuela nos llevaban muchos a los museos, mucho.
Típica visita y ahora decía, bien, sí, hoy no tengo clase.
Sí, sí.
Con la autorización.
Y con ese engaño de salimos, de repente te encontrabas con un montón de artistas. Yo recuerdo sobre todo el Museo de Bellas Artes. Para mí es el más, por lo menos el que me impactó durante mi infancia. El Museo de Bellas Artes, que tiene ese arte argentino del siglo XIX y siglo XX, donde uno también puede conocer la historia del país a través de esos artistas.
Y ya que estamos, contame por qué tu pasión por el espectáculo y el arte.
Bueno, yo de chiquita, hablando de cuáles son esas cosas que te despiertan la vocación, cuando hablabas con Nelly Prince y con Cristina, a mí ver la televisión, o sea, yo conocí a los actores a través de las novelas primero y después empecé a pedir ir al teatro y verlos en vivo era lo más grande que me podía pasar. O sea, ese actor que yo veía en una telenovela o en una ficción en la televisión, ver en vivo y sentir la intensidad de lo que es ese momento único del teatro. Por eso yo soy fanática del teatro, porque es puro presente, y sobre todo hoy, que es una época en la cual estamos todo el tiempo con el celular en la mano, es el único momento en el que el celular lo apago y me recontraseguro de que lo tengo apagado, pues me muero si suena, porque nada puede interrumpir ese momento.
Muy lindo lo que estás diciendo, muy lindo.
Nada. Y
esa ceremonia irrepetible, porque sí, si volvés mañana no es lo mismo.
No, es otra. Es otra, y te das cuenta, y los actores lo dicen, que el público completa la obra.
Sin duda.
Entonces, una obra de teatro nunca es la misma. Y bueno, y es un lujo poder...
Pero en tu familia, además de que te llevaron al teatro, ¿hay antecedentes de lo que vos hacés, de lo que a vos te gusta?
No, mi abuelo... tengo un abuelo que era bandoneonista de D'Arienzo, esa es mi conexión con la música, que era el y de la orquesta de Varela luego, porque era el primo de Héctor Varela, Salvador Alonso, y luego por el lado de mi padre, a mi abuelo le gustaba mucho escribir, escribía crónicas, jugaba al rugby y al fútbol y escribía crónicas de todos los partidos. Luego, mi padre siempre me escribió poesías. Para mi cumpleaños me regalaba una poesía. Digo, está eso de escribir. Y después, la radio siempre prendida. Siempre prendida. Que creo que hoy estoy acá por eso. Porque nací con una casa que tenía la radio siempre prendida, que acompañaba el día.
Los Corol, ¿no? Esa familia, lo hemos hablado alguna vez, pero diría chiquita le grande, el público se renueva. La casa de los Corol,
sí,
por haber dado tantas personas tan inquietas como vos y tus hermanos.
Sí.
¿Qué pasaba en esa casa?
¿Qué pasaba respecto?
Con el arte.
Con el arte.
La pregunta anterior era, ¿qué son los museos para
bueno,
vos?
Bueno, hoy
¿no?
estamos en un edificio que teóricamente no es un museo, pero que sin embargo lo es. Y lo que acabo de decir ya forma parte del archivo. Porque indudablemente todo lo que uno ya dijo ya fue.
No me pongas nerviosa.
Es interesante, porque esto que acabas de... Bueno, ¿hay algo más museo o más que hable más del pasado que una foto que acabas de tomar?
No, claro.
Ahora... lo interesante en casa tiene que ver un poco con una mezcla de cosas, donde estaba la inquietud política, donde estaba la biblioteca con los libros escondidos porque ya era época de dictadura, entonces los libros, los discos, había que ir a buscarlos a un lugar en especial. La formación en música, en teatro desde muy chicos, en periodismo, y el tener, en el caso de la radio, esta es la parte que más me toca a mí, sobre todo la inquietud en las épocas de dictadura, sobre todo, de tener una radio que me permitía escuchar lo que se decía de Argentina en las radios de otros países.
Claro.
Entonces yo no puedo decir que cuando era chico no sabía lo que pasaba acá en mi familia, porque lo escuchábamos, ya no en Radio Colonia, porque ya Ariel Delgado también estaba censurado, pero en la Noblex Siete Mares uno podía dar la vuelta al mundo girando el dial, una suerte de Google, pero con muchísima magia. Y eso te permitía escuchar artistas o voces que aquí en la Argentina están prohibidas, saltar ese cerco y encontrarte a la Negra Sosa cantando en Alemania, escuchando a Dolce Vele, la voz de Alemania, o enterarte realmente que no íbamos ganando Malvinas con solo escuchar la propia BBC o la Radio Habana Cuba. Es decir, la radio ha sido siempre una fuente de información alternativa en casa, más allá de la música, del arte, de la biblioteca de los viejos que nos mandaban a estudiar teatro. Nosotros hubiésemos querido ser contadores, abogados o ingenieros. Nuestros padres nos obligaron a no serlo.
¡Qué maravilla! Eso sí que nos escucha seguido. Carla, vos, los museos, tu vida en relación a eso.
Los museos, fundamentalmente el Museo de Ciencias Naturales, de chica no tuve vida de museo, no fueron salidas a museos, así que los museos de ciencias naturales los descubro llevando a mi hijo. Uh-huh. Y eran horas y horas y horas y horas de mirar piedritas, huesitos, animales, porque les fascinaba. Así que ese es mi mejor y más lindo recuerdo con los museos.
¿Y tu pasión por ser la voz de la radio?
Y escuché radio siempre, toda la vida. Mi viejo era cantor de tangos y entonces venían a casa a ensayar, y eso se ve que también venían escritores, y ahí se respiraba un...
La palabra importaba.
Claro, un aire distinto. Mi tía fue una de las primeras actrices de radioteatro y me contaba cuentos, haciendo los personajes, y eso también me gustaba, y escuchaba a Larrea, que después pude trabajar, claro, con él, y yo quería estar en la radio para reírme como Rina Morán.
¡Qué genial! Ah. Y nosotros tenemos a Larrea, pero como brillando en esta radio, sí, todos los días, lugar, acá donde mismo estamos ahora, que además la radio le celebró en el CCK hace muy poquitos días los 80 de vida. Y está espléndido, ¿no? Nada más lindo que estar, ser grande y hacer lo que te gusta. Y al mismo tiempo que dejaste huella, estar caminando, ¿no? Porque eso está buenísimo.
Qué linda fiesta. Sí. Por eso se decía los primeros 80 años de Larrea. Claro. Todo el tiempo en la fiesta se decía los primeros, porque Larrea está absolutamente activo y siempre brindándonos más.
Y aparte, cuando un comunicador abre tantas puertas, había mucho agradecimiento hacia él desde el escenario. Sí. Entonces esa reverencia que le hacían, porque estaban a una distancia que no lo podían tocar, pero sí podían agarrarse el pecho y hacer como una reverencia a los artistas, te dabas cuenta que todos ellos tenían... mucho, mucho para decirle gracias.
Todos.
Luciana Dátria, que la última vuelta que nos serviste, ¿de qué se trata? Porque si vos recién prendés la radio, estamos con tisanas y tés. ¿Cómo no voy a probar? ¿Me tomé todo?
Ah, bueno, es una tisana. Es una tisana de flores de manzanilla que se cosechan en Pehuajó. Sí. Pétalos de rosa.
Manuelita vivía, claro, en Pehuajó. Sí.
Por eso la tetera no se ve.
Porque es de porcelana.
De poleo, de ginkgo biloba, es una mezcla de hierbas y de flores que es ideal para la noche, por ejemplo, cuando es mejor tomar algo descafeinado, con todo el estrés con el que vivimos. Estaban hablando de cine, justo la mujer de mi padre es la sobrina de Torre Nilsson, así que, y de Beatriz Guido.
Yo casi debuto en cine a mis 15 años con Torre Nilsson.
Ah, bueno.
Pero bueno, él no pudo hacer Fiebre Amarilla porque luego murió. Y años más tarde la hizo su hijo, que no sabía que su papá me quería para un rol. Estuve a punto de empezar a trabajar en cine cuando era chica.
Y aprovecho para mandar un saludo a Bernardo Zubnik, que ha sido nombrado ahora en un cargo en el área del cine. Y bueno, es íntimo amigo de mi padre. Y bueno, está bueno que se siga promoviendo el cine argentino.
Porque nos cuenta.
Sí.
Nos cuenta quiénes somos.
Tal cual. Y hablaban de misiones. Oberá se cosecha el 95% por su suelo, Mesopotamia, y crece todo en Misiones. Todo lo que plantás crece. Y también crece la rosella, que la tenés ahí, mira, muy cerquita, las flores de hibiscus.
Mientras tanto, le preguntamos a César Bordón cuál le gustó más de todos, pues se tiene que ir, y nos dice ya, ¿cuál te gustó? ¿El primero?
Creo que fue el tercero, el que venía perfumado con un dejo de frutillas.
El té verde con flores.
Muy
el
rico,
té verde floral.
Muy rico. La verdad, sí, que una maravilla.
Antes de despedirte, quiero decir que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires te ha declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura, y esto pasó el 7 de noviembre, ahora, sí, esta misma semana, en el Salón San Martín del Palacio Legislativo. Te felicitamos por
muchísimas
eso.
Muchísimas gracias.
Y te agradecemos porque te quedaste tanto rato con nosotros,
no,
César.
No, estuve a gusto y ahora tengo que partir, pero la verdad que un placer, así que bueno, muchísimas gracias por invitarme y por la charla, que se dio muy amena y muy llevadera, así que bueno,
gracias,
volveré.
Te liberamos, igual nosotros en unos pocos minutos también damos la posta a los compañeros. Gracias, César.
Adiós, buenas noches.
Seguimos entonces, hablábamos de Misiones. Yo quería saber, con tiempo, ¿no? Si te acordás de algún museo que haya sido, Salvador. Si te acordás de alguno, me contás, si no, no importa. Estábamos hablando de Misiones, Lu.
Sí, en Misiones también se cosecha la rosella, el hibiscus. No sé si sintieron hablar del hibiscus, que ahora está muy de moda, sí, que es la flor de Jamaica. Bueno, se importaba de Egipto, pero también Misiones, en donde, como decían recién, todo crece en esta selva, en este suelo subtropical que tenemos en la Mesopotamia. También se cosecha el hibiscus, es una tisana también, como la camomila. Así que bueno, no sé si son tomadores de tisana.
La camomila vendría a ser la manzanilla.
La manzanilla. ¿Son tomadores de tisanas?
Sí.
Sus abuelas les hacían de las hojas de cedrón.
Sí, me encanta el cedrón. ¿Tiene algo limonado o es una idea mía?
Sí, tiene algo limonado. Lo mismo que las infusiones de menta. Bueno,
quiero que nos cuentes, Lu, y ahora si querés puedes pasar a la mesa, pero mientras te hago la pregunta puedes venir y sentarte acá tranquila si nos miramos frente a frente. Llevar a cabo un emprendimiento es cumplir un sueño, pero también es ponerle el alma. ¿Quién te apoya? ¿Por quién es? Ahora te acompañó tu marido, uno de tus hijos. ¿Es un emprendimiento familiar? ¿Cómo haces y qué te mueve?
Bueno, te tiene que mover la pasión y la constancia como para cualquier emprendedor y tenés que tener mucho ánimo para aguantar todos estos altibajos que todos estamos viviendo en este momento. Bueno, el rubro de la gastronomía lo está sintiendo bastante, pero sobre todo para ser emprendedor, yo creo que con pasión y constancia y esfuerzo, por lo menos en mi caso, todo va funcionando.
Y la gente va comprendiendo el té de otra manera, es decir, todo lo que nos hiciste probar hoy nos hace abrir muchísimo el espectro, ¿no? Lo que pensábamos que era el té es otra cosa.
Yo creo que de 10 años a esta parte la gente se está gourmetizando más y está aprendiendo más sobre alimentos en general y entonces va reemplazando algunas bebidas, como pueden ser gaseosas o demás, y las va mezclando con algunas infusiones, que puede ser té, que puede ser mate, que puede ser flores de manzanilla, como para, bueno, tener también alimentos que nos aporten minerales, vitaminas, antioxidantes, que, bueno, lo necesitamos en el organismo.
Volvamos a decir cosas que a lo mejor la gente no escuchó y que tienen que ver con Radio Nacional, nos escuchan en todos lados, el orgullo de producir té que luego se envasa, se perfuma o lo que fuere en el famoso primer mundo, ¿no? El suelo se da, pero también se da que hay buenos productores y que...
Hay buenos productores, hay buena gente y es bueno dar trabajo a nivel nacional. O sea, cuando yo me imaginé este proyecto, que ya tiene 5 años, no me lo imaginé importándote, me imaginé trabajando con los productores y dando trabajo. Así que, bueno, yo creo que esa es una gran satisfacción.
Y después hay también mitos, ¿no? Ay, no, la gente no te cumple, te cumplen. Sí. Son tan apasionados como vos.
Seguro, yo creo que sí, que la gente te cumple. Y también, bueno, nosotros trabajamos mucho con el terroir y con factores climáticos. Ahora
eso es el mismo vocabulario del vino, ¿no?
Sí, ahora nos estuvo pasando, por ejemplo, este año que se demoró un poquito la zafra porque, no sé si recuerdan, pero hasta hace unos días andábamos con camperitas, hacía frío. Sí. Y cuando hace frío no brota la camelia. Entonces estamos medio... Y nunca un té va a ser igual a otro té, porque depende cuánto llovió, cuántos grados hizo en esa temporada. El té se cosecha en verano y en otoño. Arrancamos en primavera, de noviembre a abril. Al contrario que la yerba mate, Silvina, que se cosecha en invierno. Y bueno, nosotros, Argentina, fue la primera cosechadora mecánica que se hizo en Argentina a nivel mundial. O sea que mira qué pioneros que somos. Y somos 6.º exportadores del mundo de té.
Hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos y que no tienen que ver con imaginarnos que somos los mejores. Y sin embargo, las cosas muy buenas no las sabemos. Está levantando la mano Salvador. Yo hace un rato le
hice
una pregunta.
Quizás quiere decir qué té toma. ¿Qué té tomas vos, Salvador? ¿Cuál es tu preferido?
Yo tomo el chai y quería decir otra cosa.
¿Algo en los museos? Que yo te había preguntado, no.
Es que yo no fui a un museo, pero sí me en el cole me invitaron a un tour por la casa de Marta de Emilio Gil.
Ajá.
Porque una amiga mía, la abuela de ella era Marta Emilio Gil.
No. Y hay que tener una abuela como Marta, toda llena de colores, ¿no? ¿Viste qué lindo lo que hace Marta Emilio Gil? Copado. Es una artista buenísima. Así que tuviste la suerte de ir a su taller.
Sí.
Mira qué bueno lo que se acordó él ante la pregunta del museo.
Y bueno, como recomendación, está bueno que vaya al Museo de Ciencias Naturales, que es el museo donde más chicos veo. ¿Por qué? Porque están los dinosaurios.
En Parque Centenario.
En Parque Centenario.
Te vamos a llevar.
Una recomendación. Museo de Ciencias Naturales.
Un hermoso museo.
Buenísimo. Lu, ¿y en tu casa se escuchaba radio?
Sí, se escuchaba radio. Mi abuelo fue uno de los pioneros de armar satelitalmente la radio con el interior, así que teníamos todo un equipamiento. Era bueno, en ese momento uno no estudiaba ingeniero electrónico, pero sabía mucho de electrónica y le encantaba transmitir radio, así que sí, lo tengo muy, muy de siempre, por suerte.
¿Te acompaña la radio cuando trabajás? O...
Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo escucho radio, sí, FM, AM, depende el momento y depende de lo que uno se quiere informar, pero sí, para mí es vital. Bueno, vos sabés que yo soy amiga de una...
De Elizabeth Bernacci.
Sí, yeah. Sí, que le mando un beso a Elizabeth.
Son mamás del
sí,
mismo colegio.
Sí, somos mamás del... Somos las mamis, el grupo de mamis del cole de mis hijos más grandes, así que sí. Pero bueno, para... terminar, digamos, con el tema del té, algo muy importante para saber. Entonces, 4 minutos y 90 grados para el té negro, acuérdenselo. Sí.
No dejar la infusión más tiempo.
No, más de 4 minutos.
Y, lo que está indicado.
Sí, y 2 minutos para el té verde y 70 grados para que no se nos quemen.
Tengo una curiosidad y vos seguro me la vas a poder en este minutito que nos sí. queda traducir. Cuando uno agarra una lata de ese té inglés muy, muy famoso que empieza con la T, dice que hay que poner una cucharadita por taza y una para la tetera. Sí. ¿Eso tiene que ver con que los viejos juegos de té, además había agua para irle agregando? Porque te queda alquitrán si les haces caso a ellos. Bueno, si pones todas esas cucharadas de té, es muchísimo.
Bueno, dice la leyenda que entonces, de acuerdo a las tazas de té que me salgan de la tetera, es una cucharadita por taza y una que se le regala a la tetera. La marca de la letra T cosecha en Argentina. Sabelo. Es una de las que cosecha en Argentina y hay otra con la letra L, muy famosa, que también cosecha en Argentina. Sí, sí, sí. Y hay, bueno,
pero
y...
cuando es así, que yo lo, si probaste, queda negro, negro, negro.
Lo puedes rebajar con agua.
Después se diluye.
¿Por qué existe el samovar, Silvia, en Rusia? Sí. El samovar con agua caliente. Porque hacen el té bien fuerte, te sirven un poquito en tu taza y después vos abrís el samovar y le agregás la cantidad de agua que quieras para diluirlo.
Perfecto. Yo tengo una cuñada turca de Turquía, verdadera. Bien. Y ella también hace el té muy negro y eventualmente le agrega agua.
Y dulce, lo hace seguro, con azúcar o azúcar de remolacha.
Puede ser. Puede ser. Bueno, se va terminando el programa de hoy, el que nos toca a nosotros, hasta las 3 de la mañana. Esta radio está abierta al público. Ahora hemos recibido a lo largo del programa como 10 grupos de visitantes. Sí. Este es el top que nos dice que tenemos que decir chau, pero queremos agradecer. Yo quiero agradecer a Victoria, pronuncialo vos bien.
Casaurán.
Casaurán, perfecto. A nuestro queridísimo Corol, que es alguien muy importante en esta radio. Epa. A Salvador, que tiene 7 años y nos ayudó mucho. A Carla Ruiz, nuestra locutora. A Lucía Chediek, que le ha tocado estar esta noche y lo ha hecho muy bien. A Daniel Trenco, a Miguel Ángel Gauna y a Víctor Pugliese por haber hecho esta noche esta magia. Tejani Lab, celebración. Hoy sabemos mucho más de té que cuando entramos. Uf. Y nuestra radio nos produce un enorme orgullo. Y saber que estés donde estés en Argentina, podés escuchar, y a lo mejor es lo único que podés escuchar, nos llena de responsabilidad, aparte de emoción. Por mi parte, muy buenas noches. Y no se vayan, porque hasta las 3 en vivo.